contigo. Desde los estudios de Radio Martín les informa Ricardo Espinosa. Marta de la Tamayo, activista del Comité Ciudadano de Integración Racial y promotora de la Agenda para la Igualdad de Género 2020, dijo que Martin Luther King impulsó valores universales que inspiraron a personas en todo el mundo.
Bueno, como activista del Comité Ciudadano por la Integración Racial, todas las personas, desde la historia, todos los activistas que han defendido la causa racial, pues para nosotros han sido motivo de inspiración, incluso aún no siendo cubanos, porque la lucha de la discriminación por las discriminaciones raciales no es específicamente un asunto que se para los cubanos. Pues bueno, esos valores de lucha, de honestidad que presentó Martin Luther King, ¿verdad? Siendo pues para nosotros de mucha inspiración. Y para las mujeres, pues principalmente te diría que para las mujeres activistas raciales, ¿verdad? Y porque si a veces hablas con una mujer, no es por hacer una diferencia entre la mujer caucásica y la mujer afrodescendiente. Pero ha sido principal, las mujeres afro se van a identificándonos con todos esos activistas o próceres también de su raza, y como Nelson Mandela y tal, y otros que han luchado mucho por la justicia y la discriminación racial. Obama también ha sido otro ejemplo que nosotras también hemos tenido.
El Teatro de la Zarzuela de España estrenará este viernes su versión de Cecilia Valdés. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Como un acontecimiento emocionante e histórico, se anuncia la puesta en escena en Madrid de Cecilia Valdés, según dijo en rueda de prensa Daniel Bianco, director del Teatro de la Zarzuela.
Para mí era muy importante hacer el viaje de vuelta, y el viaje de vuelta había que hacerlo después en este teatro que en 163 años nunca se representó una zarzuela cubana, y Cecilia Valdés es una zarzuela muy importante.
La dirección escénica corre a cargo del venezolano Carlos Wagner y la musical del español Oliver Díaz. Cecilia Valdés será interpretada por líricos de Cuba, España, Estados Unidos y Uruguay. Las sopranos cubanoamericanas Elisa Caballero y Elaine Álvarez alternarán en el papel protagónico junto a figuras históricas del teatro lírico cubano como Linda Mirabal, que interpretará a Dolores Santa Cruz, y el barítono Homero Pérez como José Dolores Pimienta. Elizabeth Caballero se declaró emocionada por el estreno en España y recordó a las grandes sopranos que han interpretado a Cecilia.
Me siento que no estoy cantando sola, estamos cantando con todas las sopranos que han interpretado a Cecilia. Blanca Barrera, Marta Pérez, Caridad Suárez, que fue la primera Cecilia, Alina Sánchez, Alina que vive Sánchez aquí.
Mientras tanto, Elaine Álvarez dedicó la obra al esfuerzo de sus padres exiliados en Miami.
Ser una hija de Cuba que no vivió en Cuba, es muy especial poder representar esta cultura y el sacrificio de nuestros padres. Elizabeth y yo, las dos crecimos en Miami, los padres de nosotros son exiliados.
Cecilia Valdés permanecerá en la cartelera del Teatro de la Zarzuela de Madrid hasta el 9 de febrero. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martín.
Y ahora de que comience en el Senado el juicio político contra el presidente Donald Trump, Jorge Agobián de La Voz de América nos cuenta cuáles son las reglas tanto para senadores como para representantes de la prensa y el público durante el histórico proceso contra el mandatario.
El uso de teléfonos estará prohibido. No podrán hablar con el colega de al lado, estar de pie o salir del recinto mientras se realizan las audiencias. Esas son algunas de las reglas para los senadores durante el juicio político al presidente Donald Trump. Las restricciones también cubren la interacción de los legisladores con la prensa. Estarán prohibidas sus conversaciones con periodistas mientras caminan por los pasillos del Senado, incluso si están interesados en responder. Las medidas de seguridad impuestas por el Senado han originado críticas de republicanos y demócratas.
No estoy de acuerdo con eso. Los senadores son mujeres adultas y hombres adultos. Sabemos decir sin comentarios. No, no quiero responder esa pregunta en este momento. No estoy listo. Así que no entiendo por qué estamos haciendo esto.
Pienso que el pueblo estadounidense debe saber qué pasó aquí.
Organizaciones de periodistas como la Comisión de Reporteros por la Libertad de Prensa, conjuntamente con 57 medios estadounidenses, también han alzado su voz y han pedido una reconsideración. Según la Policía del Congreso, estas medidas buscan garantizar la seguridad durante el juicio político al presidente Trump. Durante el proceso se espera que haya manifestaciones a favor y en contra de la destitución del presidente, las cuales también serán reguladas. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
We shall overcome. shall overcome someday. Oh, deep in my heart,
amigos de Cuba, entramos Exilda en la segunda media hora de este programa especial, recordando la figura de Martin Luther King. Y dijimos al inicio del programa que íbamos a utilizar la figura de tres históricos también. Y por supuesto, Luther King admiraba mucho a Jesucristo y su Sermón de la Montaña, admiraba mucho a Mahatma Gandhi, admiraba mucho a Rosa Parks y por supuesto a la desobediencia civil de Turú. Vamos ahora a detenernos, Exilda, en la figura de uno de los maestros de Luther King. Y él lo decía, y me refiero a Mahatma Gandhi, ese ícono, esa, para algunos santo, este hombre de la independencia india, este hombre de la desobediencia civil, este hombre además del espiritualismo humano, un hombre muy, muy espiritual, un hombre muy, muy simple, pero de una profundidad filosófica única.
Sí, que se hizo famoso por las protestas pacíficas en contra del Imperio Británico que llevaron a la India a ganar la independencia y nada, también un pacifista muy famoso en la historia.
Sí, el Mahatma tiene algunos acontecimientos interesantes en su vida y él utilizaba la palabra el Satyagraha como la desobediencia civil. Después vamos a detenernos un poco en Toró, que es el teórico de la desobediencia civil, pero el Mahatma logra la independencia de la India, que es en definitiva uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad moderna, ¿no? Y cuando Luther King revisa la vida del Mahatma, pues obviamente se queda como no solamente impresionado, sino decide ser su alumno, ¿no? Y hay algo interesante en la vida de este hombre. Yo he visto películas, inclusive me he leído libros de biografía del Mahatma, interesantísimo en el sentido de cómo él logra esa famosa marcha de la sal. Cuando uno estudia esa marcha de la sal, cuando él decide que los indios pueden entrar en el mar y con las manos sacar la sal, porque además la sal era muy importante en esa época porque no había refrigeración, se usaba la sal para mantener las comidas, en fin. Y el Mahatma Gandhi, este es uno de los eventos. Por eso decía que es un recordatorio lleno de simbolismos reales. O sea, esta imagen de que si somos capaces de sacar la sal de los mares, somos capaces de ser independientes.
Así mismo, Mahatma Gandhi, que quiere decir alma grande, y se lo dijo Rabindranath Tagore, y que también estudió en la Universidad de Londres y se graduó de abogado. Son datos curiosos de él que a veces las personas no conocen. Dicen que la primera vez que él intentó hablar en una corte, el miedo le jugó una mala pasada y él no pudo hablar, no pudo decir ni una palabra, que el miedo no lo derrotó, y en Sudáfrica fue tan exitoso que llegó a ganar al año $15,000. Después su vida da un vuelco total.
Sí, su acción política comienza en Sudáfrica, que es muy interesante, ¿no? Uh-huh. Y cómo después él se empieza a percatar de que es posible la independencia a pesar de toda la arrogancia del poderío británico, ¿no? Capaz de, nadie podía pensar de que un hombre simplemente con un pacifismo, con un espiritualismo y con una desobediencia civil tan, tan simple, ¿no? Sin grandes complejidades y sin tener que estar pensando en violencia, fuese capaz. Y él lo logró, o sea, él logró, claro, después vinieron y lo asesinaron, ¿no? Uh-huh. Siempre hay radicales de uno y otro bando, lamentablemente, ¿no? Pero logró lo que parecía imposible. Inclusive los políticos de la época, los grandes políticos de la época, terminaron respetando al Mahatma Gandhi e inclusive venerándolo. Los que le cerraron el paso inicialmente, después lo alabaron. Y después todos hemos tenido la posibilidad de que el Mahatma Gandhi se convierta en un gran maestro para todos, ¿no? Precisamente por la importancia de lo que vale la independencia. O sea, esta independencia de la India debilitó de una forma brutal la arrogancia de las colonias y la o sea, que un país tiene el derecho, un ser humano tiene el derecho de ser independiente, y eso es una de las grandes cosas del Mahatma Gandhi.
Sí, una de sus lecturas, ¿no?, que nos enseñó. Y bueno, les está hablando que él llegó a ganar una vez hasta $15,000 al año, pero después le hace un voto de pobreza y, bueno, se identifica mucho con la gente desheredada. Y él decía siempre, Alberto, que la verdad es el objetivo y el amor el medio para llegar a ella. De allí que todas las manifestaciones que él hizo fueran no violentas. Y bueno, en el año 1915 vuelve a la India y ya es convertido en un líder político e impartiendo sus creencias y sus valores religiosos.
Sí, aquí empieza ya la acción política, cuando ya él se da cuenta de que por la resistencia no violenta, y eso, y tuvo miles de problemas con sus propios partidarios, sí, porque se desesperaban. Eso lo vemos mucho nosotros como periodistas en las luchas políticas, ¿no? Las pugnas, y se critican unos a otros. Y él inclusive se peleó con muchos seguidores porque se desesperaban y querían pasar de la no violencia a la violencia. Y él en eso fue intransigente, en el sentido de que la violencia genera violencia. Y él todo se lo planteó desde el concepto de la satyagraha y, por supuesto, desde el concepto de la desobediencia civil y, sobre todo, de la no violencia.
Gandhi, que nunca llegó a ganar un premio Nobel de la Paz, pero sí fue nominado en 5 ocasiones. Y bueno, el liderazgo en esta Marcha de la Sal pues sirvió más tarde, como tú bien has dicho, como inspiración en el movimiento que encabezó Martin Luther King.
Sí, hay que recordarlo, y lo dijimos al principio y lo tenemos que repetir, fue un gran maestro de Martin Luther King.
Tengo un sueño, Martin Luther King. Hay quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente.
Estamos en este programa especial recordando a uno de los grandes hombres de Estados Unidos, Martin Luther King. Y al principio, Exilda, comentamos que íbamos a hacer este recorrido con algunos personajes que obviamente en este caso llegamos a una alumna, y me refiero a Rosa Parks. Qué mujer grande de la historia americana, y que por supuesto se hizo grande con un simbolismo concientizador que parecía un acto sin importancia, y sin embargo ayudó a cambiar la historia de los derechos civiles en los Estados Unidos. Me refiero cuando Rosa Parks se montó en un ómnibus. Los ómnibus aquí en Estados Unidos en esa época tenían asientos para negros y asientos para blancos. Los asientos negros estaban todos ocupados y ella se sentó en un asiento blanco. El chofer la denunció y cayó presa. Y ahí reventó este evento amoroso y además de desobediencia civil pacífico, y se convirtió en uno de los grandes momentos en la historia americana.
Asimismo, un hecho que fue con $14 por una multa por este acto, que muchos pensaron que era un acto, como tú dijiste, sin importancia, pero que no marcó muchísimo todo lo que pasó después, porque este incidente del autobús tuvo como primer efecto la creación de la Montgomery Improvement Association, cuya finalidad fue la defensa de los derechos civiles de la minoría negra, y Martin Luther King fue, por supuesto, su presidente. Y bueno, fue cuando se comienza a organizar todo este boicot a los autobuses, y de ahí la historia continúa.
Sí, en 1989 Rosa Parks, tú te acordarás, Exilda, participó en la inauguración del monumento conmemorativo Civil Rights Memorial en Montgomery, Alabama. Y después, creo que fue unos años después, recibió, y esto siempre es una distinción para cualquier ciudadano y para cualquier extranjero, de manos del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, la medalla de oro del Congreso. Todavía hoy la figura de Rosa Parks es considerada como una de las más importantes en la lucha por los derechos civiles, y finalmente, o sobre todo, una alumna de Luther King.
Hay un instituto también que se llama así, Rosa Raymond Park, y que tiene un recorrido que se llama Camino a la Libertad, que actualmente todavía sigue organizando recorridos en autobús para los adolescentes, y es con el objetivo de darles a conocer la reciente historia de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos.
Bueno, pues seguimos en recorrido de este programa especial. Ojalá seamos capaces de compartir con ustedes no solamente la grandeza de Luther King, sino la grandeza de uno de sus maestros como el Mahatma Gandhi, y la grandeza de una de sus alumnas como Rosa Parks. En fin, creo que sí, ojalá esto llegue a ustedes de la forma que nosotros lo sentimos, ¿no? La importancia de primero que un país sea independiente, y la otra de que la igualdad entre los hombres no la debe dividir nadie, y por supuesto la importancia de la justicia, la importancia del amor, sobre todo para ustedes en Cuba, donde lamentablemente, ojalá el régimen cubano en un momento determinado de su historia sea capaz de rectificar y decir, al ciudadano no se le puede tratar de la forma que lo tratamos, ¿no? Y ahí están los ejemplos de King, de Mahatma Gandhi y de Rosa Parks.
We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, regresamos a Levántate Cuba y, por supuesto, las aspas del helicóptero nos indican que vamos a viajar y, por supuesto, vamos a hacer un viaje y ahí está mi colega Exilda Arjona, pero con un significado que no nos alejamos de toda la conmemoración que representa este día de Martin Luther King.
Sí, Alberto, por supuesto que vamos a conocer un poquito del monumento a Lincoln, que está marcado a menudo por acontecimientos importantes en la historia de Estados Unidos y que está marcado por uno de estos acontecimientos importantes de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, la manifestación por los derechos civiles llevada a cabo en este lugar el 28 de agosto del año 1963.
Y él, Luther King, lo menciona en su Tengo un sueño, también. Menciona la figura de Lincoln.
Y bueno, el monumento también ha sido testigo, bueno, de como estamos diciendo, de uno de los más famosos discursos, aquel pronunciado por Martin Luther King, incluyendo su Yo tengo un sueño, ante más de 250,000 personas. En el monumento se puede ver también una baldosa conmemorativa a Martin Luther King, que está en el escalón desde el que pronunció su discurso, y a tan solo unos metros, pues el monumento memorial inaugurado en el año 2011 a Luther King, del cual voy a estar hablando más adelante. Vamos a comentar un poco de la figura de Abraham Lincoln, quien dirigió el país durante la Guerra Civil Estadounidense 1861-1865, el presidente número 16, y este edificio fue levantado entre los años 1914 y 1922 y simboliza la unión de las personas libres. En el perímetro se pueden hallar unas columnas y estas columnas reflejan el total de estados en el momento de la muerte de Lincoln. En la parte exterior del edificio también se pueden observar los nombres de los 48 estados grabados en sus paredes. Hay dos placas, una para Hawái y una para Alaska, los dos últimos estados que están a la entrada del complejo. Mueller dice que lo visitó, yo espero visitarlo algún día. Una vez dentro del monumento, pues hallamos la estatua de Abraham Lincoln en un estado pensativo. La estatua esculpida en el relieve de un asiento tiene una altura de 5,79 metros. En la pared justo detrás se puede leer: en este templo, como en los corazones de la gente por la que salvó la Unión, se consagra para siempre la memoria de Abraham Lincoln. La habitación también cuenta con losas de piedras conmemorativas. Y la decisión de erigir este monumento apareció nada más confirmarse su muerte en el año 1865. Y bueno, el proyecto se fue desplazando hasta que se inaugura en mayo de 1922, reuniendo a más de 50,000 personas. El edificio se ilumina por las noches y cada día 12 de febrero, día de su cumpleaños, los estadounidenses realizan una ofrenda floral en el monumento. Y la vida de Lincoln es lo que llamamos el sueño americano.
Señor.
El sueño americano, porque nació en una pequeña cabaña de troncos en la frontera de Kentucky, con apenas un año de educación oficial, hacía labores en el campo, trabajó como almacenero, llegó a ser abogado, congresista y el presidente número 16 de los Estados Unidos, el primero del Partido Republicano.
Claro, además fue el artífice de abolir la esclavitud en los Estados Unidos, y eso da una grandeza...
Sí. Lo que desencadenó el inicio de la Guerra Civil Estadounidense o la Guerra de Secesión, todos estos pensamientos abolicionistas, pero fue reelegido y bajo un segundo mandato, entonces es que se produce la rendición de los Estados Confederados Sur y posterior reunificación del país. Bueno, su vida estuvo marcado por la tragedia y vamos a dar estos datos curiosos. Su mamá falleció cuando él tenía apenas 8 años de edad. Su primera prometida poco tiempo después, antes de casarse. Tuvo un matrimonio con Mary Todd y nacieron hijos, de los cuales 2 murieron siendo niños. Escapó a un intento de asesinato antes de su primera investidura, lo que no consiguió el 15 de abril de 1865, cuando un actor, un simpatizante del sur, le disparó por la espalda mientras asistía a una obra en el Teatro Ford, muriendo horas más tarde. Se da la paradoja que una semana antes se había producido el fin de la Guerra Civil, y la imagen que tenemos de Lincoln se la debemos en parte al consejo de una niña de 12 años que se llamaba Grace Bedell, que le dio durante su primera campaña a la presidencia. Lincoln era alto, descarbado, y con unas facciones muy duras y poco agraciadas. En una carta, esta niña le sugiere que suavice su imagen y mejore su aspecto y que se dejara su inconfundible barba, consejo que siguió y es el aspecto que conocemos ahora de este presidente, del 16 presidente de los Estados Unidos. Pero les dije que también hay un monumento, el cuarto monumento del National Mall, que no está dedicado a un presidente y que está dedicado a Martin Luther King, además uno de los primeros monumentos en memoria a un afroamericano. Está grabado con algunas de las citas más famosas dichas por Luther King. Algunas son: la oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio, solo el amor puede hacerlo. O dedícate a la humanidad, encomiéndate a la noble lucha por la igualdad de derechos. Conseguirás ser una mejor persona, que tu país sea mejor y que el mundo sea un lugar mejor para vivir. Así que dos hombres en distintas épocas, pero que bueno, tienen mucho que ver con el ansia de libertad, con los deseos de que no haya discriminación y con todo lo que se quiere en un país como Estados Unidos.
Déjame decirte algo, Exilia, y por supuesto amigos de Cuba. Yo tengo una foto con mi nieto en el Monumento a Lincoln. El Monumento a Lincoln parece un templo. O sea, cuando tú entras ahí en las escalinatas y las columnas, es un templo, por lo menos es lo que yo siento. He ido dos o tres veces al Monumento a Lincoln. Sin embargo, cuando estás frente a la estatua de Luther King, que es reciente.
Sí, es reciente.
En mi último viaje a Washington estuve en ese monumento y recuerdo que me demoré muchísimo. Pues fui caminando y cuando llegué a la casa, bueno, mi familia me estaba esperando y tuve que confesarles que el Monumento a Lincoln da ganas de quedarte sentado, porque hay unos banquitos. Como tú decías bien, ahí están las frases de él atrás. Pero te parece que estás frente a Martin Luther King. Sí. Te parece que tiene la grandeza de Luther King como hablando contigo, mirándote, conversando, enseñándote lo que él es capaz de enseñarle a la historia y lo hizo así.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Internacionalmente, Martin Luther King es reconocido como uno de los grandes luchadores de la humanidad. Arquitecto de un movimiento de la no violencia y de la desobediencia civil, este líder de la resistencia pacífica lograría grandes reformas sociales de trascendencia universal. En su discurso de agosto de 1963 en Washington, D.C., Martin Luther King dijo:
We have also come to this hallowed spot.
Hemos venido también a este venerado lugar para recordarle a América la feroz urgencia del presente. Este no es momento para permitirse el lujo de dejar enfriar la cuestión, ni de tomarse el tranquilizante del gradualismo. Ahora es el momento de hacer valedera la promesa de la democracia. Ahora es el momento de empinarse desde el valle sombrío y desolado de la segregación a la luminosa senda de la justicia racial. Ahora es el momento de levantar a nuestra nación del pantano de la injusticia social a la sólida montaña de la hermandad. Ahora es el momento de hacer realidad la justicia para todos los hijos de Dios.
Radio Martí honra hoy en el día de su nacimiento a Martin Luther King, Premio Nobel de la Paz 1964.
Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last.
Bueno, amigos de Cuba, estamos en este programa especial recordando la memoria de Martin Luther King. Como dijimos al principio, otros personajes históricos nos han acompañado en este programa a los efectos de conocer antecedentes, profesores, alumnos. Y por eso, pues, iniciamos con el Mahatma Gandhi, después tuvimos a Rosa Parks y, por supuesto, como figura central, Martin Luther King, Lincoln, a Abraham Lincoln, el hombre de la esclavitud. Y en este segmento vamos a ir a un precursor, vamos a analizar el hombre que le dio pensamiento y contenido a la desobediencia civil, y me refiero a Henry David Thoreau.
Sí, importante recordar que él cita siempre en su discurso, en lo que escribió, porque él escribe La desobediencia civil, una conferencia escrita por Henry David Thoreau, y él siempre aclara que el principio social es la idea de ser individuos primero y luego pasar a ser ciudadanos, Müller.
Eso es básico. Qué bueno que tú lo hayas recordado, ¿no? Porque tenemos que acordar, amigos de Cuba, que la dignidad humana es individual. O sea, tú naces con una dignidad, y de ahí que en la creación esa dignidad nos da la libertad. Por eso los regímenes que limitan la libertad obviamente violan la dignidad de la persona humana, ¿no? Y esto hay que decirlo, y lo estamos compartiendo con ustedes con la esperanza de que inclusive el propio gobierno cubano algún día se dé cuenta de que hay que respetar la dignidad ajena, hay que respetar la opinión ajena. Y la desobediencia civil, la gente piensa que inicialmente fue un libro, no, fue todo lo contrario, como tú decías, fue una conferencia. Que él escribe, publica en el año 49, y ahí están los principios básicos de la desobediencia civil, que comienzan básicamente con un hecho, como decíamos al principio, esto está lleno de simbolismo, ¿no? Él se niega a pagar un impuesto, por lo que es detenido y llevado a prisión en Concord. Y entonces él justifica esta rebeldía porque él no quería colaborar con un Estado que mantenía el régimen de esclavitud y además emprendía guerras ajenas injustificadas. Él se refería a la guerra con México. La guerra entre Estados Unidos con México. O sea, que fíjese qué interesante, un estadounidense oponiéndose a una guerra que obviamente le dio extensión de terrenos a los Estados Unidos, pero él se opuso a esto, ¿no? Por eso su obra está considerada una obra de derecho de Estado, o sea, y además su repercusión fue muy grande. Y por eso, oigan esto, el libro de Thoreau era el libro de cabecera del Mahatma Gandhi. Oiga, cuántas vinculaciones y cuántos simbolismos hay en estos personajes que rodearon no solamente uno con otro, sino que rodearon la vida del hombre que hoy estamos recordando, y me refiero a Martin Luther King. Bueno, amigos de Cuba, este es un programa especial conmemorando la vida de Luther King en su día, un hombre que hizo grande a este país. Y el segmento Curioseando de mi colega Maite Rodríguez, pues no se aleja de la temática que hemos venido enriqueciendo para compartirla con el pueblo de Cuba sobre Luther King y los personajes que de una u otra forma lo predecieron o se convirtieron en sus alumnos o fueron los teóricos de su pensamiento. Aquí tenemos a Maite.
Buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Se impone en un día como hoy dar una mirada a un personaje importante en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, a Rosa Parks. Su nombre completo es Rosa Louise McCauley y nació el 4 de febrero de 1913 en Alabama y falleció el 24 de octubre de 2005 en Detroit, Michigan. Fue una figura que impulsó y luchó de manera pacífica por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos. Ha sido llamada por muchos la primera dama de los derechos civiles. Rosa Parks fue hija de Rosa Louise McCauley, maestra, y de un hombre dedicado a la carpintería. Estudió en la Escuela Industrial Montgomery para mujeres y también en el Alabama State Teacher College, donde estudió para maestra. Comenzó su lucha junto a su esposo Raymond Parks para defender los derechos de los afroamericanos. Ya a los 42 años venía desarrollando una cruzada propia, muy personal, contra el racismo. Era algo más bien simbólico, no tan ambicioso, no tan conocido, pero de una gran importancia para ella en el plano personal. Cuando Rosa Parks entraba a un ascensor en un edificio que tenía que coger el ascensor solamente para negros, se molestaba y prefería coger las escaleras que tomar el ascensor para negros. Pensaba que si seguía la normativa establecida, reforzaba aún más el patrón de segregación entre blancos y negros. Rosa Parks se dio a conocer por un hecho histórico en los Estados Unidos en 1955. En diciembre del 55 regresaba del trabajo. Habitualmente Mueller dicen que venía a pie para evitar tener que someterse a esta ley que obligaba a los afroamericanos a estar separados en los autobuses entre los negros y los blancos. En ese momento las leyes eran muy estrictas y las primeras filas de los autobuses que estaban acolchados en los asientos, que eran mucho más cómodos, estaban reservados solo para los pasajeros blancos. Y los negros tenían que ir al final del autobús, amontonarse, permanecer allí de pie. E incluso si en algún momento podían sentarse y subió un pasajero blanco, tenían que ceder su asiento para que ellos viajaran mucho más cómodo. Rosa Parks odiaba esta regulación y prefería regresar, como dijimos, a pie a su casa, pero este día tomó un autobús porque estaba extenuada y decidió desafiar el sistema y desafiar la ley. El conductor amenazó con bajarla, llamar a la policía cuando la vio sentada y negándose a darle el asiento a un hombre blanco. Rosa Parks le invitó, le dijo al conductor que llamara a la policía, que estaba de acuerdo. Lo hizo de forma muy educada y pacífica. El conductor, cuando llegó la policía, podía elegir entre una amonestación verbal y dejar pasar este hecho, o que fuera detenida y llevada a juicio por desórdenes públicos. Y el conductor le dijo a la policía que él prefería que esta mujer fuera detenida y llevada a prisión. Fue encerrada en un calabozo durante 5 días, sentada ante un juez, fue condenada a pagar $15 de multa, que era mucho dinero para aquella época. Desde la cárcel, Rosa Parks mantuvo su postura y usó su llamada telefónica de rigor para ponerse en contacto con un pastor hasta ahora medianamente conocido en los Estados Unidos, un pastor de apellido King, nada más y nada menos que Martin Luther King. Así comenzó su lucha, su desafío, y estuvo 382 días el pueblo de Alabama en la calle respaldándola, pidiendo que se terminara para siempre esta segregación entre negros y blancos en los autobuses. Debo recordar que en aquel momento se perdía mucho dinero, Mueller, porque 7 de cada 10 pasajeros eran negros. Y la negativa de los afroamericanos en coger los autobuses, en montarse en el transporte público, afectaba económicamente a la ciudad. Rosa Parks logró su triunfo, logró que se reconociera este derecho y fue conocida como la defensora más valiente de los derechos de los afroamericanos. Todavía hoy se puede encontrar en los asientos, en los autobuses públicos, un asiento dedicado a ella, una placa que recuerda su nombre y su historia.
Tú sabes que yo recuerdo, Maite, cuando falleció, ¿no? Fue un acontecimiento, yo diría, espiritual. Este país sintió que perdía o despedía a una persona que con un hecho muy simple hizo historia en Estados Unidos, hizo historia de justicia en Estados Unidos, porque eso fue una desobediencia justa, la de Rosa Parks.
Desobediencia civil, desobediencia pacífica, desobediencia por la igualdad. Los senadores y congresistas de Estados Unidos aprobaron por unanimidad otorgar a Rosa Parks a los 85 años la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos, la máxima condecoración para la mujer que plantó cara al sistema legal y a la segregación racial entre blancos y negros.
Bueno, pues en este día que conmemoramos la vida y el día de Martin Luther King, obviamente también resalta esta mujer excepcional, la primera dama de los derechos civiles, Rosa Parks.
We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome.
Bueno, amigos de Cuba, estamos nosotros despidiéndonos de este programa, pero todavía No se vayan porque van a oír el discurso completo de Tengo un Sueño. Mi nombre es Alberto Müller, me acompañan en este programa mi amiga y por supuesto conductora conmigo de este programa, Exilda Arjona, nuestra productora Maite Rodríguez y nuestro ingeniero de sonido, Teudy Giró. Todos confiamos en que este mensaje sea directo y sea directo y sea también amoroso y sea colaborador a que Cuba algún día pueda tomar el ejemplo de Luther King de la desobediencia pero con paz, y sea capaz de tomar el ejemplo del Mahatma Gandhi, la independencia pero con amor y con paz, y el mensaje de Rosa Parks de no usar la violencia pero sí sentarse en un asiento para el cual tenía derecho. Ojalá todos estos mensajes, inclusive el de Lincoln, la independencia, un hombre de la grandeza de Lincoln, todos estos mensajes, obviamente unido a la conmemoración de Luther King, lleguen a ustedes con la fuerza que merece un pueblo como el cubano para también algún día ser libre e independiente.
Tengo un sueño. Martin Luther King. Estoy orgulloso de reunirme con ustedes hoy en la que quedará como la mayor manifestación por la libertad en la historia de nuestra nación. Hace 100 años, un gran americano, cuya sombra simbólica nos cobija, firmó la proclama de emancipación. Tengo un sueño. Cuando los arquitectos de nuestra República escribieron las magníficas palabras de la Constitución y la Declaración de Independencia, firmaban una promisoria nota de la que todo estadounidense sería heredero. Esa nota era una promesa de que todos los hombres tendrían garantizados los derechos inalienables de vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Ahora es el tiempo de elevarnos del oscuro y desolado valle de la segregación hacia el iluminado camino de la justicia racial. Ahora es el tiempo de hacer de la justicia una realidad para todos los hijos de Dios. Sería fatal para la nación pasar por alto la urgencia del momento. Este sofocante verano del legítimo descontento del negro no terminará hasta que venga un otoño revitalizador de libertad e igualdad. No habrá ni descanso ni tranquilidad en Estados Unidos hasta que el negro tenga garantizados sus derechos de ciudadano. Los remolinos de la revuelta continuarán sacudiendo los cimientos de nuestra nación hasta que emerja el esplendoroso día de la justicia. Pero hay algo que debo decir a mi gente que aguarda en el cálido umbral que lleva el Palacio de la Justicia. En el proceso de ganar nuestro justo lugar, no deberemos ser culpables de hechos erróneos. No saciemos nuestra sed de libertad tomando de la copa de la amargura y el odio. Quienes se preguntan a los que luchan por los derechos civiles, ¿cuándo quedarán satisfechos? Nunca estaremos satisfechos mientras el negro sea víctima de los inimaginables horrores de la brutalidad policial. Nunca estaremos satisfechos en tanto nuestros cuerpos, pesados por la fatiga del viaje, no puedan acceder a un alojamiento en los moteles de las carreteras y los hoteles de las ciudades. No estaremos satisfechos mientras la movilidad básica del negro sea un gueto pequeño a uno más grande. Nunca estaremos satisfechos mientras a nuestros hijos les sea arrancado su ser y robada su dignidad con carteles que rezan solamente para blancos. No podemos estar satisfechos y no estaremos satisfechos en tanto un negro de Mississippi no pueda votar
y un negro de Nueva York crea que no tiene nada por qué votar. No, no estamos satisfechos. Y no estaremos satisfechos hasta que la justicia nos caiga como una catarata y el bien como un torrente. Tengo un sueño, Martin Luther King. Les digo a ustedes hoy, mis amigos, que pese a todas las dificultades y frustraciones del momento, yo todavía tengo un sueño arraigado profundamente en el sueño americano. Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá el verdadero significado de su credo. Creemos que estas verdades son evidentes, que todos los hombres son creados iguales. Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de Georgia, los hijos de los ex-esclavos y los hijos de los ex-propietarios de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la hermandad. Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con las palabras de la interposición y la anulación, un día, allí mismo en Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas blancas como hermanos y hermanas. Yo tengo un sueño hoy. Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres. Este será el día, en que todos los niños de Dios serán capaces de cantar con un nuevo significado. Mi país, dulce tierra de libertad, sobre ti canto. Tierra donde mis padres murieron, tierra del orgullo del peregrino, desde cada ladera dejen resonar la libertad. Y si Estados Unidos va a convertirse en una gran nación, esto debe convertirse en realidad. Entonces, dejen resonar la libertad desde las prodigiosas cumbres de New Hampshire. Dejen resonar la libertad desde las grandes montañas de Nueva York. Dejen resonar la libertad desde los Alleghenies de Pensilvania. Dejen resonar la libertad desde los picos nevados de Colorado. Dejen resonar la libertad desde los curvados picos de California. Dejen resonar la libertad desde las montañas de piedra de Georgia. Dejen resonar la libertad de la montaña de Lookout de Tennessee. Dejen resonar la libertad desde cada colina y cada montaña de Mississippi. Desde cada ladera, dejen resonar la libertad. Y cuando esto ocurra, cuando dejemos resonar la libertad, cuando la dejemos resonar desde cada pueblo y cada caserío, desde cada estado y cada ciudad, seremos capaces de apresurar la llegada de ese día en que todos los hijos de Dios, hombres negros y hombres blancos, judíos y cristianos, protestantes y católicos, serán capaces de unir sus manos y cantar las palabras de un viejo espiritual negro. Por fin somos libres. Por fin somos libres. Gracias a Dios Todopoderoso, por fin somos libres.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por Radio Martí y radiotelevisionmartí.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo, y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez en esa unión de dos personas al darse un abrazo tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido, en el momento en que decimos, mira, vamos a dejarlo ahí y vamos a darnos un abrazo, todo cambia? Esa sensación de placer y de felicidad que nos da, pues esa misma sensación la reciben nuestras células en los órganos y sistemas, y los científicos plantean que esa felicidad pues puede prevenir enfermedades. Además, mejora la actitud, mejora la calidad de los pensamientos e incluso le ayuda a dormir mejor. Cuando estamos felices y en armonía, pues también podemos descansar mejor y vamos como libremente de pensamientos a la cama, ¿verdad? Practique los abrazos con todas las personas que usted quiera y a las que ame. Y cuando vea que hay un intercambio de palabras que no se soluciona con el diálogo, un abrazo le va a poner punto final a esa discusión. Éxitos bendecidos. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6125, los 6030, los 7355, los 7435 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.